2:05, ya iniciamos Cuba al día, este programa donde le llevamos los detalles de todo lo que acontece dentro de la isla y, por qué no, también fuera. Les acompaña Ariane González, Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y además conmigo, como siempre, la productora Patricia Martínez y el operador de sonido hoy es Efraín García. Antes de pasar a los temas que les tenemos hoy sobre la mesa, vamos a dar un repaso a las principales noticias que además usted puede consultar a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com. Se añade otro preso a la lista de prisioneros políticos sentenciados a largas condenas por manifestarse pacífica y espontáneamente en Cuba el 11 de julio de 2021. Se trata de Liosnel López Arocha, tiene 32 años y reside en Camagüey. El Tribunal Supremo firma sentencias contra manifestantes del 11 de julio en Holguín. Hay una nueva acusación que pende sobre uno de ellos. El estudiante de música Albert Sky informó que el Instituto Superior de Arte, el ISA, le dio de baja y además que no le aceptó que repitiera. La Embajada de México en Cuba suspende servicios consulares por nueva disposición del Banco Central y claro que también aquí en este espacio vamos a estar hablando de la Cumbre de las Américas. Ayer el presidente Joe Biden realizó la inauguración oficial de esta cumbre, estará sesionando el pleno hasta mañana, bueno, donde ya saldrá la firma por parte de los líderes de América que se encuentran en el lugar y precisamente Biden en esta inauguración de la novena Cumbre de las Américas. En su discurso elogió a los jóvenes que están allí en la cumbre y los representantes de la sociedad civil y también aseveró que la democracia puede mejorar la vida de todos de forma correcta. Allí, precisamente en Los Ángeles, un grupo de activistas de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la plataforma Cuba Decide colocaron los nombres de los presos políticos cubanos en el famoso Paseo de las Estrellas de Hollywood en Los Ángeles, California. Y hoy, precisamente, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó la conferencia Presos por qué, las circunstancias y condiciones de los presos políticos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se habla mucho en la cumbre de los presos políticos en Cuba, de los presos políticos en Venezuela y también en Nicaragua. Incluso el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha reconocido que en Cuba hay presos políticos simplemente por pensar diferente. De eso y muchísimo más vamos a estar hablando. Y hoy es otra jornada la que se sigue celebrando la cumbre esta semana para beneficio de todos ustedes que nos escuchan. Hemos estado informando lo que allí ocurre en relación con Cuba. Hemos recopilado las intervenciones de diferentes activistas cubanos. Hoy le vamos a traer el momento en que la curadora de arte Claudia Genluí hizo una cronología a través del arte de cómo un grupo de artistas ha influido en los eventos sociales de gran peso en los últimos tiempos, dando paso al 11 de julio, por supuesto. Vamos a escuchar a Claudia.
Mi implicación con todo lo que ha sucedido en este último tiempo en Cuba y sobre todo con las manifestaciones del 11 de julio, casi siempre ha estado relacionada al arte. Y justamente quiero hacer mi intervención sobre esto, contextualizando un poco lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y lo que desencadenó, a mi entender, o que contribuyó muchísimo a que el 11 de julio salieran tantas personas dentro de Cuba a las calles de la manera que lo hicieron. El trabajo de diferentes artistas independientes como activadores de la sociedad civil, como activadores de esas estructuras de pensamiento dentro de la sociedad cubana, es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Es un trabajo en el que Omni Zona Franca, con aquellos festivales de poesía sin fin, Rotilla, marcaron un precedente importante, como también lo fue la Cátedra de Arte Conducta. En el último tiempo, creo que la Bienal 00, llevada a cabo por la curadora de arte Yanelis Núñez y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que todos conocemos, no solo por ser una figura reconocible dentro de los detenidos del 11 de julio, sino por ser durante mucho tiempo uno de los mayores activadores dentro de Cuba, de ese sentimiento de conectividad entre todos los cubanos. Luis Manuel y Yanelis hicieron una bienal, la primera bienal de arte independiente, y creo que eso constituyó un precedente para muchos sucesos que ocurrieron en lo posterior. el gobierno sacó un decreto, el decreto 349, justamente para censurar el arte. Y es que el arte ha sido, dentro de Cuba, uno de los mayores focos para la dictadura, justamente porque la implicación de los intelectuales, la implicación del arte con el contexto, con lo que está sucediendo, con lo que ha sucedido, ha sido, yo creo, uno de los principales puntos que ha podido movilizar de tal manera, ha hecho despertar a la sociedad cubana. La campaña contra el 349, yo creo que se convirtió en la primera victoria, que no se implementara este decreto, constituyó la primera victoria para todos los artistas. Como producto de esta campaña 349, de esta lucha contra este decreto, surgió el Movimiento San Isidro, ese grupo de artistas, de intelectuales, que por primera vez se unieron a partir de una lucha común y lograron crear lo que hoy conocemos como Movimiento San Isidro, al que muchos nos sentimos parte. El Movimiento San Isidro sobre el año 2010, surgió en el año 2018 y a raíz de ahí comenzó a realizar las primeras acciones en el espacio público. Y llamo la atención sobre este aspecto porque creo que fueron sembrando esa semilla dentro de la comunidad, dentro del barrio, dentro de la gente que de alguna manera se empezó a implicar. Yo creo que uno de los principales logros del movimiento desde su creación fue justamente conectar no solo el mundo del arte, porque eran artistas, sí, artistas independientes, artistas muchas veces marginados, pero también artistas que tenían conexión con otros artistas, pero también con el barrio. Con ese barrio que de alguna manera dio nombre a ese movimiento en el momento en que salió justamente a defender a estos artistas. A partir de aquí, la represión aumentó. Sin embargo, cambió la perspectiva que la gente tenía, y esto sí, gracias a el acceso a la información, gracias al acceso a las redes sociales, cambió la perspectiva de lo que era considerado, pienso yo, en Cuba, ser disidente, ser opositor. Las personas pasaron de caminar y cruzar a la otra esquina para no acercarse y que no los relacionaran con las personas que consideraban disidentes, que mantenían una postura crítica, a comenzar a ver en esos artistas que sí estaban asumiendo una postura crítica, una especie de héroe, una especie de líder y de luz a seguir y sobre todo a admirar. Me parece que eso fue fundamental porque posteriormente no solo el acuartelamiento de San Isidro hizo que se conectaran diferentes personas y llegásemos al Ministerio de Cultura y aquel día se reunieran allí más de 600 personas, algo que de manera espontánea nunca antes había sido posible porque éramos reprimidos todo el tiempo. Ese día que estuvieran allí todas esas cantidades de personas creó, yo creo que uno de los principales precedentes es para el 11 de julio. La vigilancia extrema es otro de los puntos que también contribuyó a recrudecer todas estas circunstancias. Sin embargo, la gente empezó a sentir que no estaba sola. Se rompió la barrera del miedo. Y eso es fundamental, porque cuando cada cubano salió a la calle, no salió quizás por el líder que todos conocían en ese momento, por los líderes, por las figuras más conocidas, sino salió porque sintió que su vecino, que la persona de al lado, estaba conectado y estaba dispuesto a asumir las consecuencias, estaba dispuesto a salir a la calle y a pedir justamente libertad, que era lo que pedía el pueblo de Cuba y es lo que pide el pueblo de Cuba. Esto me hace pensar que existió un 11 de julio, pero pueden existir otras protestas dentro de Cuba y que esa esperanza, más allá de todas las consecuencias negativas que ha traído, de todo el dolor que ha traído desde el exilio, pero también desde los presos políticos, más allá de todo eso, sí me hace pensar que la sociedad cubana está despertando y que sí podrá volver a salir a la calle o podrá, a través de otras herramientas, volver a gritar libertad.
Acabamos de escuchar a Claudia Genluis en su intervención el martes en el foro del Instituto Nacional de la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos y precisamente también en esta novena cumbre de las Américas, en estos foros, esto se ha escuchado. Precisamente Patria y Vida, que tanto se escuchó el pasado 11 de julio, ya estamos prácticamente a las puertas de este aniversario allí en la isla. Y la abogada Larixa Diversén también participó precisamente en estos foros. Vamos a escuchar las palabras de la abogada y además presidenta de CubaLex.
Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Mi presentación se va a basar específicamente en el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil cubana en el sistema interamericano, especialmente ante la OEA. Históricamente todo el mundo, bueno, sabe que el gobierno cubano participa del sistema. Hay un poco de confusión al respecto a cuál es realmente el estatus del Estado cubano ante las organizaciones del sistema, pero lo cierto es que esta indefinición ha afectado muchísimo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy están excluidas de participar en condiciones de igualdad con otras organizaciones de los Estados miembros, de las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. Es algo que hemos venido planteando, pero que afecta especialmente la visibilidad del trabajo que realizan en el terreno las organizaciones, y también priva al sistema interamericano de conocer información sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, especialmente después de las protestas del 11 de julio, en el que no solo los derechos civiles y políticos siguen siendo reprimidos, sino también en que se está agravando la condición económica y social de la isla. Mientras tanto, todavía en la región pues se ve a Cuba como tal vez el paraíso, donde hay igualdad de condiciones para acceder a educación, donde las mujeres viven un paraíso, cuando desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos información que difiere de todo eso. Empezando con esa introducción, me gustaría referirme a que Cuba todavía es parte del sistema de la OEA. Cuba firmó la declaración de los derechos y deberes del hombre, la resolución sobre prevención, defensa y democracia de América Latina, y además aprobó la resolución que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, ha firmado todos los tratados fundacionales de la organización y además no ha tomado ninguna acción para declarar la Carta de la OEA, que también es firmante de este documento. Cuba en 1962 fue expulsada por haberse alineado al marxismo-leninismo. Esta resolución se dejó sin efecto en 2009, pero ya en 1975 Cuba podía tener relaciones con casi todos los países de la región. O sea, Cuba nunca fue expulsada, aunque el gobierno, por ejemplo, el 31 de enero recordó que Cuba fue completamente, ya no forma parte del sistema. Esto no es cierto. Cuba jamás ha denunciado la Carta de la OEA y por tanto sigue teniendo los compromisos que desde 1948 asumió con el sistema. Sin embargo, la posición del Estado cubano ha sido no reconocer ninguna autoridad de la OEA y decir que, bueno, por supuesto, no forma parte del sistema, no responde a las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha asumido ninguno de los compromisos en materia de derechos humanos que se exigen con el sistema. Basada en esto, bueno, la posición de la OEA ha sido bastante contradictoria por una parte, a pesar de que la Comisión Interamericana lleva varios años, incluyendo a Cuba en el capítulo 4, en uno de los países donde la situación es más grave. Hasta ahora la Asamblea General no ha emitido ninguna resolución respecto a la situación de derechos humanos en Cuba. Esto, por nuestra parte, consideramos que manda un mensaje bastante peligroso a los países de la región. Eso es particularmente preocupante para nosotros como organización de la sociedad civil, porque en un primer punto, si bien la OEA está compuesta por diferentes estados, el hecho de que Cuba no esté participando en las actividades no quiere decir que la Asamblea General no tenga por qué preocuparse por la situación actual que se vive en la isla. A raíz de las protestas del 11 de julio, por ejemplo, la Asamblea General, el Consejo Permanente, iba a tomar, a analizar la situación de las protestas en Cuba, la violencia que se generó, y pues la sesión fue suspendida y no se trató más el tema de Cuba. Lo que pasa, las consecuencias que tiene no solo para la población cubana, sino para hoy la cantidad de presos políticos que tenemos en la isla, la invisibilidad del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil está teniendo lugar. No puede seguir, y si bien ha sido un argumento recurrente decir de que están logrando un acercamiento al Estado cubano, que no quieren crear nuevos mecanismos, hemos escuchado esta de manera reiterada de que se está tratando de hacer un acercamiento. Sin embargo, se está excluyendo las organizaciones de la sociedad civil de participar en las actividades de la OEA. La OEA está perdiendo la oportunidad de conocer de las organizaciones en el terreno qué es lo que está pasando de manera directa ante la imposibilidad de tener presencia en la isla y ante la imposibilidad de una comunicación directa con el gobierno. Por ejemplo, estos eventos hay que estar registrados y para registrarse entre la OEA se necesita un acta constitutiva y además hay que presentar estados financieros. Las organizaciones de la sociedad civil cubana no pueden obtener registro legal. Basado en esos requisitos, solo pueden ser registrarse las organizaciones que son afines al gobierno y que defienden al gobierno. Por ejemplo, los Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de Mujeres Cubanas, que tienen una posición ideológica al Partido Comunista y que su trabajo ha sido invisibilizar la situación tanto de derechos humanos como también la situación económica en el país. Las organizaciones de la sociedad civil que son reprimidas, perseguidas y las que realmente defienden los derechos humanos no podrían participar con identidad propia. Cuale, por ejemplo, en el 2015 participó a través de otra organización. No pudo participar con la identidad y representando a Cuba. ¿Por qué? Porque no teníamos registro dentro del país y tampoco podíamos presentar todos los requisitos. Hemos pedido, por lo menos yo personalmente, dos veces que se flexibilicen esos requisitos. Y hasta ahora, pues no hemos obtenido ninguna respuesta basada en que los gobiernos que supuestamente son democráticos podrían imponer más obstáculos a las organizaciones de la sociedad civil. Pero hoy estamos viendo que la situación que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil cubana también la están pasando algunas organizaciones nicaragüenses que están perdiendo el registro, la están pasando organizaciones venezolanas. Y la OEA no solo puede flexibilizar este requisito, sino que es necesario que lo haga para no invisibilizar el trabajo de lo que está pasando o las organizaciones que están, especialmente aquellas que son perseguidas en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y este es mi mensaje especialmente porque es una forma de discriminación, al menos como lo hemos visto nosotros, por exclusión. Y también, además, es una forma de discriminación el privilegio que tiene hoy el gobierno cubano. Por ejemplo, Nicaragua y Venezuela han denunciado la carta a la OEA por las presiones que ha recibido por parte del organismo internacional, algo que no ha pasado con Cuba. Cuba no ha tenido necesidad de denunciar la Carta de la OEA porque no se ha ejercido ningún tipo de presión. Tampoco se ha aplicado la Carta Interamericana de Derechos Humanos, para el paradigma democrático. Está Cuba esperando, bueno, las puertas abiertas para que regrese la OEA si cumple con los principios, pero no ha habido ninguna posición clara con respecto a la Carta Interamericana, Democrática Interamericana de 2001, y hasta la fecha, pues no ha habido ninguna acción por parte de la Asamblea General de la OEA con respecto a Cuba, y eso nos está afectando a todos, a todas las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, aquellas que no pueden contar con registro y aquellas en las que se está visibilizando el trabajo, especialmente en el contexto actual, donde hay más de 1,000 personas privadas de la libertad por ejercer sus derechos fundamentales. Muchas gracias.
Precisamente esta intervención de Larixa Diversén, la directora de la ONG Cubalex, pues también tiene que ver mucho con la situación del Internet, de los cortes de Internet que sufren los activistas, los opositores, los integrantes de la sociedad civil dentro de la isla, algo que denunciaron los que no pudieron participar en la Cumbre de las Américas, que el régimen no les dejó salir de Cuba. Así que Jorge Rodríguez, cofundador de Yucabay, describió su intervención a través de Twitter de esta manera. Leo textualmente: ante el grupo de trabajo de transformación digital expliqué que el régimen cubano bloquea sitios web y redes sociales, corta el servicio telefónico a algunos ciudadanos o los multa por el decreto 370. Escuchemos a Jorge.
Ha utilizado mecanismos del mundo analógico para controlar a la sociedad civil, mecanismos del espacio real, ¿no? Ahora está utilizando mecanismos del ciberespacio para mantener ese control. La sociedad civil está tratando de cambiar esa realidad, pero en la medida en que la sociedad civil pues, empuja más para ese cambio, pues las medidas son más fuertes. Ahora mismo nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos después de la protesta del 11 de julio, que iniciaron precisamente con una transmisión en vivo de la primera protesta que sucedió ese día, que fue en San Antonio de los Baños, uno de los pueblos que primero salió a protestar. Eso generó un efecto dominó en todo el país, donde salieron casi todas las provincias, cientos, miles de cubanos, y muchas de esas personas hoy están presas en Cuba por salir a protestar. Ahora mismo tenemos la cifra más alta del hemisferio de presos políticos. O sea, juntando Venezuela, es más que lo que tiene Venezuela y Nicaragua juntos. Y otra cosa que quería decir con respecto a eso es que una de las personas, o sea, hay un grupo de artistas y activistas que han liderado todo esto. Una de las personas que está presa se llama Michael Castillo, Michael Osorio, que es como uno de los intérpretes de Patria Vida, que me imagino que muchos conozcan el tema, ganó 2 premios Grammy. Esa persona, entre otras cosas, está acusada por compartir memes en redes sociales que ridiculizan, o sea, así lo decía el documento de Fiscalía, al presidente, al primer ministro y al Parlamento cubano, todo controlado por la dictadura cubana. Entonces, por eso estoy aquí, para que eso esté aquí presente y hablar un poco de eso.
También desde la Cumbre de las Américas, la activista e integrante de la Red Femenina de Cuba agradeció haber podido participar. Nos envió un audio desde Los Ángeles, donde incluso nos relata muy rápidamente sus impresiones con respecto a la cumbre.
Buenos días. Ayer tuve el placer de participar en la inauguración de la Cumbre de las Américas con la presencia del presidente Biden y jefes de Estado, miembros de la OEA. Durante estos días, la sociedad civil de Cuba, Venezuela y Nicaragua hemos trabajado y se logró que se condenen las 3 dictaduras en la cumbre. Agradezco en nombre de la Red Femenina de Cuba por darnos la oportunidad de participar en representación de las activistas cubanas que el gobierno cubano impidió que viajaran a la cumbre.
Continuamos en Cuba al Día. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas, paneles de huracanes u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, generador, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Así es, continuamos en Cuba al Día. Soy Ariane González, Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unas vacaciones y también aquí en este día me acompañan la productora habitual de este espacio y alguien fundamental que es Patricia Martínez y el ingeniero de sonidos Efraín García. Vamos a continuar hablando de lo que está sucediendo en este momento en la novena cumbre de las Américas, precisamente hoy. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos está realizando la conferencia Presos por qué, las circunstancias y condiciones de los presos políticos en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Precisamente en la charla, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo en una intervención que realizó a través de video que la detención y los juicios por motivos políticos de manifestantes pacíficos en sus países de origen siguen siendo una afrenta a la democracia, algo que también ayer resaltó y dijo el presidente Joe Biden de la importancia de la democracia para América Latina y América en general. También Brian Nichols recordó que en julio pasado, exactamente el 11 de julio, los cubanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno y que en respuesta el régimen detuvo a más de 1.400 manifestantes y juzgó a cientos de cubanos, incluidos menores de edad. Basta que una sola persona sea encarcelada injustamente por expresarse a favor de un futuro más libre y próspero para que Estados Unidos le demuestre su apoyo. Hoy hablé en la Cumbre de las Américas sobre el apoyo de Estados Unidos a presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así lo escribió el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Y en el panel del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos intervino la activista y artista Ana Meli Ramos. Vamos a escuchar su intervención.
Bueno, yo creo que la mejor manera de homenajear y respetar a los presos políticos cubanos hoy es condenar de la manera más rotunda a la dictadura cubana, también a la dictadura de Nicaragua y Venezuela, hacerlo en todas las instancias internacionales que sean posibles. Hemos estado pidiendo la entrada de organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Cruz Roja, a las prisiones. La última vez que esto ocurrió en Cuba fue en 2003. Cuba se niega una y otra vez a que entren estos organismos a fiscalizar las prisiones, lo que está pasando ahí, ver cómo viven realmente sus presos, las condiciones de salud que tienen, las condiciones higiénicas, alimentarias. Y eso hay que seguirlo exigiendo. También creo que hay que exigirle a Cuba que publique los datos de las personas que han sido detenidas, los datos completos a profundidad, Hasta ahora los que tenemos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil que se han organizado para eso y lo están haciendo muy bien y necesitan de hecho más apoyo para seguirlo haciendo, pero creo justo y legítimo pedirle a Cuba, que seguirle exigiendo a Cuba que publique esos datos. También hay que hacer notar, visibilizar de la manera que más se pueda a los menores que todavía están presos. Hay al menos 5 casos de niños entre 12 y 15 años que están en estas escuelas reformatorias, que al final son custodiados por el MINIM, por los policías, son prisiones para niños, y eso hay que seguirlo visibilizando, hay que seguir pidiendo con su UNICEF que se pronuncie al respecto, porque al parecer Cuba, en la mentalidad de muchos, un imaginario alucinante, sigue siendo como un paraíso para la niñez y no es así, y eso hay que seguirlo visibilizando. Los niños que están presos y los niños, de los, es decir, los hijos de las personas que están presas, cómo sufren todo esto. También sería muy, muy útil que delitos, por ejemplo, como la sedición o el sabotaje, que ahora se están también implementando para controlar a estos presos, sean más visibilizados, porque la narrativa del régimen cubano durante mucho tiempo ha sido: en Cuba no hay presos políticos, y para eso se encausan a las personas con delitos comunes. Entonces, hay que denunciar la complicidad del sistema judicial que hace esto, que nos encausa y miente diciendo que son causas comunes, para no decir luego que son políticos, pero también hay que denunciar la existencia de la selección política ahora mismo, sí, como un ámbito, y del sabotaje. Si el sabotaje de tiendas en MLC, que al final son controladas por los militares. Entonces, si la economía está controlada por los militares, esas tiendas, ¿no? Atacarlas no es una cosa solo económica, no es un vandalismo, es también una cuestión política, y no se puede despolitizar algo como eso. Visibilizar todas esas cosas ayudaría a seguir desmontando la narrativa de Cuba, de que es un país que no viola los derechos humanos, que los respeta, ¿no? Y es la mejor manera de respetar también a sus presos, que hoy están llevándose a la peor parte en este asunto.
Esa es la intervención de la activista y curadora de arte Ana Meli Ramos. Y además quiero recordar que precisamente ayer la organización Prisoners Defenders dio a conocer que 1.046 presos hay en estos momentos, presos políticos en la isla, que están o cumpliendo cárcel o tienen limitación de movimiento. O sea, una cifra bastante preocupante la situación en Cuba. Y hablando de presos, vámonos a ir directamente a la isla, porque en Caibarién, hace solo unos días hablábamos con Jacqueline Licor, la esposa del preso político José Rodríguez Herrada, quien todavía se encuentra plantado en la prisión de Guamajal en Santa Clara. Ya son 13 días. Recordemos que José Rodríguez Herrada pues fue trasladado a esta prisión de máxima severidad precisamente por plantarse, por protestar contra lo que está sufriendo en la cárcel. Su esposa nos narraba de primera mano todo lo que estaba sucediendo, cómo conoció la noticia. Una situación bastante complicada. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho aquí, especialmente a Cuba al Día, Jacqueline Licor.
Hoy mi esposo, José Rodríguez Herrada, continúa plantado en la prisión de Guamajal, a la que fue transferido desde la prisión La Pendiente. Hoy son 13 días y no he sabido nada de él, ya que él me pidió que ni llamara ni fuera a la prisión, pero tampoco he tenido llamadas de la seguridad de Estado ni de los guardias de la prisión, y me siento preocupada con su estado de salud.
Preocupante el estado de salud, por supuesto, de este preso político que se encuentra plantado ahora mismo en la prisión de Guamajal. Es la preocupación de su esposa, Jacqueline Licor, y en nuestra página web también tenemos las preocupaciones que expresan familiares y conocidos del preso político Javier Delgado Torna. Es cardiópata, padece hipertensión arterial, también diabetes. Ayer miércoles sufrió un desmayo en la prisión de Guamajal, precisamente en esta misma prisión. Está cumpliendo allí sentencia por haber participado en las protestas del 11 de julio. O sea, son situaciones que están viviendo las personas dentro de la isla, y otros que, bueno, pues son citados constantemente por la policía desde Las Tunas. Allí se encuentra la activista integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Yolanda Carmenate, que fue condenada a 4 años de prisión sin internamiento, también por haber participado en las protestas populares del 11 de julio. Fue encontrada culpable de los presuntos delitos de propagación de epidemia, resistencia y desacato. Yolanda nos acompaña para denunciar que además ha recibido una citación del MININ. Yolanda, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Sí, quiero denunciar que se ha intensificado contra mi persona el hostigamiento policial, a su vez, por parte de vecinos, entre otros, a raíz del próximo verano, fecha en que la dictadura Castro Canel siente terror de ser derrocado. Que en el día de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, se presentó en mi vivienda el agente de la pandilla del G2, nombrado Manuel, acompañado del subteniente Yusbier Batista Medero, para informarme que tengo que presentarme mañana a las 9 de la mañana en el local que ocupa el sector 11 para cuestionarme el por qué no asistí a la reunión que llevaron a cabo en el día de ayer.
¿Una reunión de qué, Yolanda? Yolanda, ¿eh? ¿De qué era la reunión que iban a llevar a cabo?
Bueno, no sé, porque yo no estaba. Entonces ellos me cuestionan de que yo no fui, pero que yo, es una situación que me hace sentir indignada, ya que estoy cumpliendo una condena injusta. Uh-huh. Además, no tuve conocimiento de esa reunión. Entonces, que la policía política, bajo el mando de la tiranía imperante, no cesa de fabricarme coartada, con las claras intenciones de llevarme de nuevo a su mazmorra. Que todo cuanto he dicho son políticas de odio, ensañamiento y represalia por el simple hecho de no someterme a su criminal gobierno, que mi libertad se encuentra en inminente peligro y consigo mi vida, de la misma forma que le arrebataron su apreciada existencia a mi hijo, el héroe de la patria Cristian Pérez Carmenate, libertad y vida.
Yolanda, tú expresas que constantemente estás siendo acosada. A mí me gustaría que a las personas que a esta hora nos sintonizan en diferentes puntos de la isla, tú les puedas contar de qué manera tú sientes ese acoso, porque como bien dices, estamos prácticamente, casi a mediados del mes de junio, se acerca el 11 de julio, una fecha que ninguno vamos a olvidar, unas protestas populares en las cuales tú participaste, por la que estás cumpliendo prisión sin internamiento. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Cuéntale a las personas que nos escuchan, ¿qué tipo de provocación puedes sufres tú constantemente?
Bueno, es una cosa que es para que uno no pueda vivir en paz ni tranquilidad. Uno no encuentro paz ni tranquilidad ni resguardo ni en mi propio hogar ni en mi propia comunidad, debido a la política de odio que ha intensificado el gobierno contra mi persona y mi familia, cosa que me hace sentirse insegura, no solamente por la represión que comete contra mí, porque constantemente estoy siendo perseguida a toda hora y en todo momento, y provocaciones a toda hora. También siento temor porque también tengo la amarga experiencia que la dictadura le arrebató la vida a mi querido hijo Cristian Pérez Carmenate. Eso no se puede olvidar, porque esa es una de las tantas muertes que ellos han hecho en este país.
Y el dolor además que llevas tú como madre, Yolanda. El dolor así que vas a tener siempre como madre.
Así mismo que todavía no se ha podido llevar justiciar a los enemigos de él, que es el gobierno, que el promotor de todas estas desgracias.
Yolanda, terrible lo que está sucediendo. Voy a recordar que esta situación, porque además la tengo delante, tengo la copia que nos hiciste, que nos enviaste. Tú estás citada mañana para las 9 de la mañana, así como bien dices, con el objetivo de aclarar la situación en el sector 11. La situación del jefe de sector va a ser mañana esta citación, 10 de junio. Vamos a conocer, a mí me gustaría, si es posible, mañana, Yolanda, que tú nos dejes a conocer qué sucedió en esa situación, que ellos por lo menos te expliquen en la reunión que dicen que tú tenías que haber participado, reunión que tampoco te comunicaron, como bien nos has dicho tú a nosotros. O sea, que tú no podías estar donde no sabías, claro.
Seguro. Eso es que me mantiene a la expectativa, una incertidumbre en cuanto a mi libertad, porque no es libertad, esto es un acoso constante que me hace sentir mal, como claro. Es lógico. Es una libertad entre comillas porque no hay libertad. Claro. Todo eso es mentira.
Claro, claro. Claro, Yolanda, estaremos contigo mañana para conocer
bueno,
todo
si
lo
Dios
que
lo permite, porque en fechas pasadas también me han citado así, me citaron y lo que hacía, lo que han hecho es llevarme a prisión. No sé si yo retorne o no.
Esperemos. Esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, Yolanda, que podamos hablar contigo mañana.
Dios ha de permitirlo, mi amor.
Amén,
bueno,
Yolanda.
Gracias.
Cuídate.
Gracias por haberme dado la oportunidad de denunciar las injusticias que se cometen en este país contra los opositores pacíficos.
Gracias, Yolanda. Gracias. Precisamente antes de pasar a hablar con Yolanda, estábamos escuchando la preocupación que nos expresó Jacqueline Licor, la esposa del preso político José Rodríguez Herrada, quien en estos momentos, bueno, ya lleva 13 días plantado, se encuentra en la prisión de Guamajal, en Santa Clara. Ella nos había enviado un audio, nos envió un audio teniendo en cuenta la situación con las líneas de la conectividad en la isla, expresando su preocupación. Vamos a escuchar nuevamente.
Hoy mi esposo, José Rodríguez Herrada, continúa plantado en la prisión de Guamajal, a la que fue transferido desde la prisión La Pendiente. Hoy son 13 días y no he sabido nada de él, ya que él me pidió que ni llamara ni fuera a la prisión, pero tampoco he tenido llamadas de la Seguridad de Estado ni de los guardias de la prisión, y me siento preocupada con su estado de salud.
Bueno, pues también el preso político Javier Delgado Torna, cardiópata, hipertensión arterial tiene diabetes. En esta misma prisión, en la prisión de Guamajal, había sufrido un desmayo. Y este preso político, Javier Delgado Torna, también está cumpliendo una sentencia por haber participado en las protestas del 11 de julio. Precisamente su nombre, el de Javier, estuvo presente dentro de los presos políticos que se expusieron en el Paseo de la Fama de Hollywood, en esas estrellas. Vamos a hablar con el periodista independiente Guillermo del Sor, se encuentra en Santa Clara y nos va a comentar sobre la situación de estos dos presos políticos y mucho más, porque hay mucho que hablar también. Bueno, pues se encuentra Loreto, que ha salido ya de la sala de penados del hospital Hernando Milian Castro. Su hermano Jorge Luis García Pérez Antunes así lo denunció. Guillermo, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio Martí y este excelente programa de Cuba al Día.
¿Preocupa la situación de los presos políticos en la isla, sobre todo los que padecen enfermedades, Guillermo?
Mira, realmente preocupa a todos, no solo los presos, todos. Pero bueno, en el caso de los presos, hay algo que es una punta de iceberg, y es que el maltrato físico y psicológico que están recibiendo, la tortura que están recibiendo y el ensañamiento que tienen contra los presos políticos, principalmente contra el 11 de julio, pero bueno, son todos en general. Nadie es un secreto el odio visceral que tiene Díaz-Canel sobre la población penal cubana en general. Quedó un nombre por señalar ahí, uh-huh. Armando Guerra Peri, uh-huh. de Santa Clara. Se encuentra en La Pendiente, la prisión provincial de Santa Clara, está plantado lleva hoy, no sé si son 8 o 9 días plantado, Armando Guerra, quien también compartió cubículo ahí en la prisión provincial con José Herrada Rodríguez, Pipi. Ambos están plantados más o menos casi de las mismas fechas. En el caso de Armando, es una persona que tiene, no llega a ser una discapacidad, pero tiene lesiones en una cadera de una golpiza que le dio la mal llamada brigada especial años atrás, que fue necesario pasarle clavos en la cadera e intervenirlo quirúrgicamente. En el caso de Pipi, bueno, un hombre que mantiene una verticalidad tremenda, un hombre que sabe que es inocente y no va a reconocer jamás esa condena que le han echado, porque es que Caibarien no se vio ni un bote de basura. Ellos simplemente reclamaron un derecho. Y aunque me duele tener que decirle, yo lo apoyo hasta el final, porque sé lo que es un hombre estar plantado, sé lo que es una huelga de hambre, sé lo que es tú tener que reclamar tu derecho a costo de tu propia vida. En estos momentos debe estar en una celda de castigo. Desconocemos dónde está, pero debe estar ahí hasta que sea trasladado a una enfermería o hasta que lo asesinen ahí, como han hecho con otros, porque los han asesinado también, como a José Ribalta. Uh-huh. En el caso de Javier, bueno, Javier es mi hermano del alma, de mil batallas. Militamos juntos en la oposición hace muchos años. Un hombre con una dignidad muy íntegro, desgraciadamente con una pésima salud, muy pésima. Y repito, hoy por quinta vez en el día de hoy, estoy repitiendo.
Sí.
Que tengo los informes del 2020, de julio de 2020, de su ingreso. Del Departamento de Cardiología, donde ellos mismos dicen que Javier se encontraba en una situación cardiológica grave, inestable y sin mejoría, que solo un tercio de su corazón funciona, que necesitaba oxígeno en su casa, que bueno, eso costó a mil ansias, pero se lo resolvimos, y un tratamiento muy estricto. Es la realidad que hay con Javier. Ellos pueden decir lo que quieran, pueden manipular lo que quieran, pero la libertad de Javier es algo que es indispensable en estos momentos ya. Ya no se trata de un capricho, no, se trata de que es algo indispensable. Lo están asesinando. Lo estoy diciendo en español claro.
Bueno, voy a decir algo.
Yo me estamos en la gestión para ver si por medio de un abogado, que yo no creo en los abogados, lo digo de mano, logramos la licencia extrapenal de Javier. Ya tenemos los resúmenes históricos, tenemos todo lo necesario para él. Pero no nos vamos a quedar ahí. La libertad de Javier depende mucho de nosotros los cubanos. Depende mucho de la dignidad y el decoro de los que hemos luchado y enfrentado esta tiranía por años. Y creo que dejarlo morir ahí sería una cobardía.
Situación difícil, como bien dices, la que enfrenta Javier Delgado y muchos otros presos políticos que están en esas situaciones. A veces, siempre lo digo, Guillermo, que me preocupa porque hay familiares que no denuncian porque tienen miedo a decir lo que están padeciendo sus seres queridos, que cumplen prisiones injustas dentro de las cárceles del régimen cubano. Y a veces no sabemos ni lo que pasa. Y quiero decir que dentro de lo que escuchamos anteriormente, Ana Meli Ramos pidió hoy en la Cumbre de las Américas, lo que se ha pedido muchas veces, que es que vayan relatores, que visiten las cárceles cubanas para que vean los horrores que se pueden vivir, que viven los presos, las condiciones infrahumanas, que muchas veces estamos viéndolo, incluso las que se viven dentro de los hospitales, porque Guillermo, tú tienes también experiencia, desgraciadamente, en haber sido expulsado de los hospitales cubanos por parte de la seguridad del Estado.
No, yo te digo más. Te digo que en octubre de 2019, cuando fui arrastrado por la seguridad del Estado y la llamada policía revolucionaria en el Hospital Milán Castro, en la sala de observación Cama 2, bajo la tutela del doctor Joel, especialista en clínico, ese día se descubrió hace unos meses, yo tenía un infarto en el ventrículo izquierdo, un infarto silencioso, y así me arrastraron y me botaron como un animal hacia las afueras del hospital. Para que tenga una idea de los asesinos y cobardes de terreno.
Dios mío. Terrible lo que uno, las historias que nos llegan desde la isla, Guillermo. Una situación muy complicada. Queremos mantenernos al tanto de lo que tú evidentemente nos haces llegar sobre los presos políticos, los que se encuentran en Santa Clara y sobre todo la evolución de Javier Delgado Torna preocupa mucho la situación de salud, como bien dices, a la que se enfrenta Javier, y también José Rodríguez Herrada, que está que se encuentra también en huelga de hambre, algo que puede caer desgraciadamente acabar, ¿no? Pueden llegar a acabar con su vida como héroes que tenemos dentro de Cuba que han muerto por haber hecho una huelga de hambre. Guillermo.
Mira, realmente tenemos muchos casos.
Sí.
Porque sería mucho a señalar. Tenemos a Ariel Núñez Martínez, que está en Albarrán, acá en el Yabú, que fue de los que le cambiaron la medida a una gran abierta, que tiene una insuficiencia arterial venosa grave, muy grave, que le puede dar al traste con la vida. En cualquier momento ha sufrido mucha trombosis. Tenemos el caso de Loreto.
Sí.
Tenemos el caso de Misael Díaz Pazairo, que ya nadie lo menciona, pero que es cardiópata también. Un hombre que no había acabado de salir de la prisión y nuevamente fue llevado a prisión y condenado a una alta condena. Tenemos a Ariadna López Roque, que también, la esposa de Misael, que también tiene problemas de salud. Tenemos a Donaida Pazairo, que tiene problemas de salud. El propio Armando, lo mencionaba ahora, hace un momento, sí. Armando Guerra Pérez. Son varias las personas que tienen un estado de salud crítico y que de una forma u otra se han ensañado con ellos, y estas personas ni mataron a nadie ni han hecho nada en otro mundo. Yo creo que es una injusticia muy grande lo que se está cometiendo. Yo creo que el pueblo tiene que tomar conciencia de lo que está pasando y tenemos que unirnos y reclamar por ellos, porque si no, la comunidad internacional poco o nada está haciendo. Estamos viendo lo que está pasando, que la Unión Europea, sí, los primeros días, los 11 de julio, pero más nunca he visto nada.
Pues estaremos desde aquí.
La administración Biden, o otro tanto. Está un grupo de senadores republicanos que se han mantenido ahí firmes al lado de la comunidad cubana y de los latinos. El resto nos ha dado la espalda, prácticamente, se puede decir.
Guillermo, estaremos pendientes y llevando todas las denuncias para que se conozca no solo en Cuba, sino a nivel internacional. Gracias, Guillermo del Sol, por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Así nos despedimos, este equipo integrado por Efraín García, Patricia Martínez y Ariane González. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los domingos a las 4 de la mañana por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todo.